Muy buenas tardes, queridos amigos de Orar Dos Veces. Mi nombre es Mario Aquino Colmenares y el programa de hoy lo hemos dedicado a una de las tradiciones litúrgicas más bellas y antiguas practicadas por nuestra Iglesia. Nos referimos a las lecciones de tinieblas, hoy día ya no tan vigente, más bien privativa de los monasterios y los conventos. Esta práctica religiosa fue ganada por la música de grandes compositores, fundamentalmente de la época del barroco. Expliquemos brevemente en qué consiste esta tradición. La tradición hebrea atribuye al profeta Jeremías un libro hermoso y que nos pinta un panorama desolador. Dividido en cinco cantos, el libro de las Lamentaciones narra en un tono de honda elegía la destrucción del templo y la ciudad de Jerusalén como un castigo de Dios. A partir del siglo VIII de nuestra era, la liturgia católica romana comienza a utilizar el texto de las Lamentaciones, incorporándolo al oficio de maitines que se cantaba durante los tres días anteriores al domingo de Pascua, justo después de la medianoche. Los compositores franceses de finales del siglo XVII, de Lalande, Champetier y de manera especialmente memorable, Couperin, llevaron a su más alta forma de expresión este género de música sacra, que conocemos como Leçon de Ténèbres. En las Lecciones de Tinieblas se canta una letra del alfabeto hebreo, seguida de uno de los versículos que componen el poema de Jeremías. La destrucción del templo y la ulterior desolación de la ciudad santa han de remitir, bajo la perspectiva de la cristiandad, a la figura del Redentor, abandonado por sus 12 discípulos durante sus últimas horas. Aquella celebración, especialmente larga, estaba regida enteramente por el número 3, tres oficios compuesto cada uno por tres nocturnos, formados a su vez por tres salmos y sus antífonas, un versículo y su responsorio, y finalmente por tres lecturas, o lecciones, traducción de latín, lecciones, seguida cada una de un responsorio. Los laudes rezados después de los maitines y que formaban también parte del oficio constaban de varias antífonas y salmos, más un cántico con su antífona, y concluían con una oración. En el primer nocturno, las lecciones se tomaban de las Lamentaciones de Jeremías, algunas de ellas cantadas. Son nuestras lecciones de tinieblas. El segundo nocturno se compone de comentarios de San Agustín sobre los salmos, y el tercero de pasajes de las epístolas de San Pablo a los Corintios y los Hebreos. Todos esos textos habían sido fijados por el Concilio de Trento en la década de 1560. El número 3, rememoración de la Santísima Trinidad, a pesar de que su gloria aparecía velada en la Pasión, se impone también en muchos otros puntos explicados en el oficio de la Semana Santa, traducida por Michel de Marolles en 1626 y vigente luego durante más de un siglo. El oficio de la Pasión se celebra en tres días maravillosamente elaborados para este asunto, porque nuestro Señor dedicó otros tantos a sus fatigas y su sepultura a consolar a sus apóstoles. Se recitan en él 9 salmos, a saber, 3 por nocturno, para que sepamos que Jesucristo murió para las vírgenes, los casados y las viudas de las 3 leyes, la natural, la escrita y la evangélica. La impronta de este oficio, muy marcado por ese simbolismo trinitario, aparece también en su ritual visual. En efecto, a pesar del cambio de horario, se conservó la tradición consistente en apagar uno a uno después de cada salmo 14 de los 15 cirios colocados en un candelabro triangular a medida que se alzaba el día. Los 15 cirios simbolizaban a los 12 apóstoles y las 3 Marías en la tumba de Cristo. La extinción progresiva de la luz recordaba las tinieblas que cubrieron la tierra al morir Jesús en la cruz. La vela situada en lo alto del candelabro continuaba, sin embargo, encendida porque representaba el cuerpo de Cristo. Al principio se ocultaba tras el altar para metaforizar la muerte. Luego se volvía a ofrecer a la vista en medio de un estrépito para significar el triunfo de la resurrección. A continuación, los fieles se levantaban y se iban en silencio. El texto de las lecciones de tinieblas está tomado de los 5 primeros capítulos de las Lamentaciones de Jeremías, que forman parte del Antiguo Testamento. El profeta llora la ruina de Jerusalén del año 586 a.C. y el sufrimiento del pueblo desterrado de la ciudad, al que exhorta a arrepentirse. Cada una de las lamentaciones, a excepción de la tercera del viernes, se divide en versículos precedidos por una letra hebrea, según el orden del alfabeto, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, etc., recuerdo de la lengua en que fueron escritas. Y concluyen con el versículo Jerusalén convertere ad dominum deum tuum. Jerusalén, conviértete al Señor tu Dios. Inspirado en el libro de Oseas y que se impone al fiel en forma de letanía para expresar la necesidad de volver a Dios. La primera lección del miércoles comienza con la frase Incipit lamentatio Jeremiae profete. Comienza la lamentación del profeta Jeremías, añadida tras el Concilio de Trento, al igual que el Jerusalén convertere. La expresión de Lamentazione Jeremiae profete abre la primera lección de los días segundo y tercero, mientras que la tercera lección del viernes comienza con un Incipit oratio Jeremiae profete. Nosotros vamos a escuchar esta tarde la versión de François Couperin. Otros compositores han escrito sus propias lecciones de tinieblas. Las más conocidas son las de Marco Antonio Chambetier, Jean Guillet, Michel Richard de Lalande. También se pueden citar las de Tomás Talis y de Tomás Luis de Victoria, del periodo renacentista. Las de François Couperin consta de 3 lecciones. Las 2 primeras están escritas para una sola voz, mientras que la tercera, escrita para 2 voces altas, está considerada por los musicólogos como una de las cumbres del arte vocal de la época barroca. Cada versículo en latín está precedido de la letra hebrea que la comenzaba en el texto en hebreo.
Por tu
François Couperin nació en París el 10 de noviembre de 1668 y falleció en París el 1 de septiembre de 1733. Compositor, organista y clavecinista francés del barroco. Es uno de los más importantes compositores, junto con Jean-Philippe Rameau, de la música barroca francesa en general y de la música para clave en particular. Se le llama Couperin le Grand, Couperin el Grande, para distinguirlo de otros miembros de su familia, también músicos. Es el más destacado de todos ellos, por su inmenso virtuosismo al órgano y al clave. La familia Couperin constituyó una de las familias musicales francesas más numerosas de los siglos XVII y XVIII. Couperin aprendió de su padre y de su tío François Couperin, conocido como el Viejo. No tuvo una educación formal. Sus conocimientos generales y sus escritos son de un estilo y una ortografía que dejan mucho que desear. El padre transmitió el puesto de organista hasta que el hijo pudiera hacerse cargo a Michel Richard de Lalande. Se perfeccionó después con Jacques Tomelin, organista de Saint-Jacques de Bouquerie. En 1685 se convirtió en organista de la iglesia de San Gervasio, en París, un puesto que después cedería a su primo Nicolas Couperin. Otros miembros de la familia desempeñarían el mismo cargo en años posteriores. En 1693, Couperin sucedió a su maestro Tomelin como organista de la Capilla Real, con el título de organista del rey Luis XIV. Después fue maestro de composición del nieto del rey, el duque de Borgoña. Sus tareas en la corte francesa consistían en crear música sacra para las oraciones reales y música de cámara para deleite de los monarcas. Con sus colegas daba un concierto todas las semanas, normalmente en domingo. Muchos de esos conciertos tenían la forma de suites para violín, viola da gamba, oboe, traverso y clavicémbalo, del cual era un virtuoso intérprete. De salud frágil, Couperin realizó una carrera honesta de músico y profesor, apreciado por los grandes que solo le encontraban un rival, Louis Marchand. Muchas de las piezas para teclado de Couperin tienen títulos evocativos y pintorescos y expresan un estado de ánimo a través de las elecciones tonales, armonías atrevidas y decididas disonancias. Se han comparado con pequeños poemas tonales. Los títulos parecen anticipar la música programática, mientras que la escritura elegante, refinada y formal ofrece un modelo ejemplar del barroco francés, definido por el estilo galante. Couperin desarrolló en su madurez un estilo muy personal, hecho de una poesía discreta, una atmósfera elegíaca y de una técnica que no se deja jamás dominar por el virtuosismo o los efectos. Durante su vida tuvo gran fama, pero al menos en Francia cesó con su muerte. Perduró sin embargo en Alemania gracias al interés que Johann Sebastian Bach mostró por su música. Parece ser que los dos compositores intercambiaron cartas, aunque éstas se han perdido. Influyó en la música para piano de Johannes Brahms, quien interpretó la música de Couperin en público y contribuyó a la primera edición completa de las piezas de clavecín realizada por Friedrich Chrysander en la década de 1880. Richard Strauss orquestó algunas de las piezas para clavicémbalo. Maurice Ravel le homenajeó con su Le Tombe de Couperin. La tumba de Couperin. Como señala el experto en música antigua, renacentista y barroca, Jordi Sabal, Couperin fue el músico por excelencia. Creía en la habilidad de la música, con M mayúscula, para expresarse a sí misma en su prosa y poesía. Creía que si se penetra en la poesía de la música, se descubre que es más bella que la propia belleza. Lección de tinieblas de François Couperin. Primera lección. Incipit lamentatio Jeremiae profete. Comienza la lamentación del profeta Jeremías. Alef, quomodo sedet sola, civitas plena populo, facta est quasi vidua, domina gentium, princeps provinciarum, facta est sub tributo. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria.
Thank you.
Bet, plorams plorabit in nocte, et lacrime eius in maximilis eius, non est qui consoletur eam, ex omnibus caris eius, omnis amici eius spreverunt eam, et facti sunt ei inimici. Amargamente llora en la noche, y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos.
Thank you.
Migravit iuda propter afflictione, et multitudinem servitutis habitavit inter gentes, nec invenit requiem, omnes persecutores eius, apprehenderum eam inter angustias. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Dalet, vie Sion lugent, eo quod non sint, qui veniant ad solemnitatem, omnes porte eius destructe, sacerdotes eius gementes, virgines eius squalide, et ipsa oppressa amaritudine. Las calzadas de Sion tienen luto, porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están asoladas, sus sacerdotes gimen, sus vírgenes están afligidas, y ella tiene amargura. Thank you. Het facti sunt hostes eius incapite, enimici eius locupletati sunt, quia dominus locutus est super eam, propter multitudinem iniquitatum eius, parvuli eius ducti sunt in captivitatem ante facem tribulantis. Sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados, porque el Señor la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Jerusalem, convertere ad Dominum Deum tuum. Jerusalén, conviértete al Señor tu Dios. Hemos escuchado la lección primera en la voz de la soprano Sandrine Piao, en el órgano Christophe Rousset. Lección segunda a cargo de la soprano Véronique Jens, al órgano Christophe Rousset. Fau. Et egressus est affiliation, omnis decor eius. Facti sunt, principes eius velut. Arietes non invenientes pascua. Et habierunt absque fortitudine, ante facem subsequentis. Desapareció de la hija de Sion toda su hermosura. Sus príncipes fueron como ciervos que no hallan pasto, y anduvieron sin fuerzas delante del perseguidor. Recordata est Jerusalem, dierum afflictionis sue, et prevaricationis, omnium desiderabilium suorum, quae abuerat ediebus antiquis, cum caderet populis eius, in manu hostili. Jerusalén cuando cayó su pueblo en mano del enemigo, y no hubo quien la ayudase. Se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones, y de todas las cosas agradables que tuvo desde los tiempos antiguos. La miraron los enemigos y se burlaron de su caída.
Thank you.
Tejet, peccatum peccavit Jerusalem, propteria instabilis facta est, omnes qui glorificabant eam, spreverunt ileam, quoniam viderum ignominiam eius, ipsa autem gemens conversa est retrorsum. Pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban la han menospreciado, porque vieron su vergüenza, y ella suspira y se vuelve atrás. Tet, sordes ejus imperibus ejus, nec recordata es finis sui, deposita es vehementer, non habems consolatorem, vide domine afflictionem meam, quoniam erectus es inimicus. Su inmundicia está en sus faldas, y no se acordó de su fin. Por tanto, ella ha descendido sorprendentemente y no tiene quien la consuele. Mira, oh Señor, mi aflicción, porque el enemigo se ha engrandecido. Jerusalén, convertere ad Dominum Deum tuum. Jerusalén, conviértete al Señor tu Dios. Lección tercera a cargo de las sopranos Sandrine Piau y Véronique Jens. Al órgano, Christophe Rousset. Jot. Manum suam misit hostis, ad omnia desiderabilia eius, quia vidit gentes ingressas, sanctuarium suum, de quibus preceperas, ne intrarent in ecclesiam tua. Extendió su mano el enemigo a todas sus cosas preciosas. Ella ha visto entrar en su santuario a las naciones, de las cuales mandaste que no entrasen en tu congregación. Cap, omnis populis eius gemens, et querem panem, dederum preciosa queque procibo, ad refocillandam anima, vide Domine et considera, quoniam facta sum vilis. Todo su pueblo buscó su pan suspirando, dieron por la comida todas sus cosas preciosas, para entretener la vida. Mira, oh Señor, y ve que estoy abatida. Lamet, o vos omnes, qui transitis per viam, attendite et videte, si est dolor sicut dolor meus, quoniam vindemiavit me, ut locutus est Dominus in die ire furioris sui. No os conmueve a cuantos pasáis por el camino, mirad y ved si hay dolor como mi dolor, que me ha venido, porque el Señor me ha angustiado en el día de su ardiente furor.
Thank you.
Men, de excelso misit ignem, in osibus meis, et erudibit me, expandit rete pedibus meis, convertit me retrorsum, posuit me desolatum, tota die merore confecta. Desde lo alto envió fuego que consume mis huesos, ha extendido red a mis pies, me volvió atrás, me dejó desolada y con dolor todo el día. Num, vigilabit jugum iniquitatum merum, in manu eius convolute sunt, et imposite colo meo, infirmata est virtus mea, dedit me dominus in manu, de qua non potero surgere. El yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano, ataduras han sido echadas sobre mi cerviz. Ha debilitado mis fuerzas. Me ha entregado el Señor en manos contra las cuales no podré levantarme. Jerusalén, convertere ad dominum Deum tuum. Jerusalén, conviértete al Señor tu Dios. Hemos escuchado de François Couperin, Lección de tinieblas, con la participación de las sopranos Sandrine Piau y Véronique Jens, al órgano Christophe Roussot. Espero que este concierto haya sido de su agrado. Conmigo será hasta otra oportunidad. Pues aquel que canta alabanzas no solo alaba, sino que también alaba con alegría. Aquel que canta alabanzas no solo canta, sino que también ama a quien le canta. En la alabanza hay una proclamación de reconocimiento. En la canción del amante hay amor. El que canta ora dos veces.